Es difícil ser el primero en predicar después de la partida de los pastores. Yo realmente esperaba un mensaje diferente del Señor para el primer domingo sin los pastores presentes. Pero confío en el Señor. Este es un mensaje que no estaba esperando para nada, pero confío en el Señor que Él tiene un propósito para todo. Se llama ¿Dónde está el piloto? Y no tiene nada que ver con la película del mismo nombre. No sé si están leyendo esta semana los diarios, seguramente mirando también en televisión, las noticias, titulares que tenemos esta semana. Caída de las bolsas, bancos grandes en quiebra, incertidumbre, guerras. Están hablando del regreso de la Guerra Fría. Rusia ya está haciendo signos que no están muy contentos y quieren volver a cómo estaban las cosas antes. Violencia en las calles, en las casas, sufrimiento, cesantía, robos, temor, confusión, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas por todos lados. Donde miramos, hay problemas. Diario que veamos, libro que leemos, siempre hay cosas y uno incierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este mundo? ¿Quién está en control? ¿Dónde está Dios? Hay muchos preguntando, bueno, ¿cómo puede ser tanto desorden en el mundo si Dios está en control? Parece que el mundo anda como un avión sin piloto. Un avión sin piloto obviamente es algo muy peligroso. Uno nunca sabe dónde podría terminar. Pero sabemos que va a terminar tarde o temprano en algo muy malo. Y muchos están preguntando eso hoy en día. ¿Dónde está el piloto de este mundo? Si Dios está en control, ¿por qué hay tantos problemas y tantas cosas malas en el mundo? Yo creo que es una pregunta que todos nosotros hemos hecho alguna vez. ¿Cómo puede ser, si Dios está en control de este mundo, cómo puede ser que anda tan mal? La respuesta es algo sorprendente. Volvemos al principio. Guillermo, ¿tenemos funcionando tu micrófono?
Sí, perfecto, gracias.
Ok. Génesis, busca por favor en tus Biblias. Primer capítulo de la Biblia. Génesis capítulo 1, empezando en versículo 25 al 31. Guillermo, por favor.
Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día.
Es una historia que todos conocemos. La creación del mundo, creación de los animales y la creación de los hombres. Pero una cosa interesante aquí, ¿qué dice? Llenen la tierra y sométenla. Palabras del Señor a los hombres, a nosotros. Dominen. Yo les doy. Entonces, ¿quién está a cargo de esta tierra? Dios nos encargó a nosotros cuidar esta tierra, someter, dominar los animales y todo lo que está en esta tierra. Entonces, ¿quién tiene la culpa de la situación actual en el mundo? No estoy diciendo nosotros aquí, pero nosotros como humanidad, como seres humanos. El planeta entero, a veces nos echamos la culpa a Dios. Dios, ¿por qué la situación del mundo es así? Pero Dios no tiene la culpa. Dios encargó a los hombres la tierra. ¿Y qué hicimos con este planeta Tierra que Dios nos encargó? Bueno, no hay que andar muchas páginas en la Biblia para encontrar la respuesta a lo que hicimos con este planeta Tierra. Y Dios nos hizo exactamente la misma pregunta. Una de las primeras preguntas que hizo el Señor al hombre es, veamos en Génesis 3:13, Guillermo.
Entonces, Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella.
¿Qué es que hemos hecho con esta tierra? ¿Con qué resultado? 4 versículos después.
Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida.
Faltó solamente 2 capítulos para que echamos todo a perder. Y Dios dice, maldita será la tierra por tu culpa. Entonces, ¿por qué tenemos problemas en el mundo hoy en día? La culpa tenemos los hombres. Y por eso, la tierra es maldita. Quizás puede ser sorprendente para algunos pensar que esta tierra, tan bueno, tan rico, un regalo de Dios para nosotros, tiene una maldición de Dios. Pero así dice la Biblia. Maldita será la tierra por tu culpa. Cuando yo estaba preparando este mensaje, me quedé sorprendido en varios puntos. Y este es un mensaje que se puede malinterpretar fácilmente. Entonces yo pido al Señor que me dé las palabras precisas para explicarla. Porque no es una cosa, es fácil entenderlo o es fácil malentenderlo. Entonces, por favor, pongan atención. Resumen. Génesis 1, llenen la tierra y sométenla. Génesis 3, maldita será la tierra por tu culpa. Pasamos apenas 2 capítulos y la cosa anda mal. Dios nos encargó a nosotros este planeta, pero tenemos competencia. Hay otro Dios en este mundo. No son invención mía estas palabras. La Biblia dice que hay otro Dios en este mundo. En 2 Corintios 4:4, si tienen su Biblia, búsquenla por favor, para ver que no estoy inventando esto. ¿Quién puede decir que hay un Dios en este mundo que no es nuestro Dios con D mayúscula? 2 Corintios 4:4, Guillermo.
El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
El Dios de este mundo. Obviamente, por esta maldición viene un Dios que acompaña a la maldición, y ese Dios, no hay duda que es Satanás. Pero el Dios de este mundo tiene poder y gobierna. También, según la Biblia, en Efesios 2, 1 y 2.
En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.
Entonces hay un Dios en este mundo que es Satanás. Y los hombres, peor aún, estamos desde el principio tomando en cuenta lo que dice este Dios del mundo. Empezando con Eva. Dios del mundo llegó a Eva y dijo, no, no hace, no, hay que hacer caso a Dios, él no sabe qué está hablando. Y Eva, bueno, ok, te creo a este Dios del mundo y no creo al Señor. Y hasta hoy en día sigamos con la misma cosa, creando al Dios del mundo en lugar del Dios real del universo. Ahora, no hay que tener temor de los poderes, de los gobiernos, tinieblas y todo eso, porque el reinado de Satanás es temporal y tiene límites. Y nosotros vamos a ver después que tenemos autoridad sobre Satanás. ¿Por qué? Porque Dios entregó a nosotros este mundo. Nunca le entregó a Satanás. Satanás está en el mundo, tiene poder, tiene autoridad, pero el mundo pertenece a nosotros. Entonces, ¿quién tiene la culpa por la situación actual en este mundo? Nosotros y Satanás. No podemos realmente echar mucho de la culpa a Satanás, porque él por sí solo no puede hacer mucho. Hay que echar la culpa a nosotros por escuchar lo que dice Satanás. Y muchos dicen, pero Dios podría intervenir en las cosas. ¿Por qué no Dios simplemente baja, arregla la bolsa, arregla los bancos, mete a plata y arregla las vidas de todos y listo, no hay problema? Dios podría parar los problemas, evitar situaciones malas y arreglar todo. Después de todo, Dios es Dios. Es omnipotente y Él puede hacer cualquier cosa, dicen la gente. Sorpresa. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y me están mirando con ojos de ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Cosas que Dios no puede hacer? Bueno, veamos. Veamos algunas cosas que Dios no puede hacer. No puede mentir. Creo que están 100% de acuerdo conmigo que Dios no puede mentir. Si tienen una hoja, pueden ir anotando estos versículos para verlo después en la casa. No vamos a leerlo uno por uno. Dios no puede cometer injusticia. Y eso significa, entre otras cosas, que no puede permitir que pasen los pecados sin tener alguna recompensa, digamos, por el pecado. La justicia tiene que cumplirse. Los castigos tienen que cumplirse. Dios no puede cometer injusticia y dejar pasar una cosa. Dios no puede cambiar. Dios es eterno, desde el principio al final. Antes del principio, después del final, será igual. Dios no cambia. Dios no puede olvidar a los que ama. ¿Supiste eso? ¿Que Dios no te puede olvidar a ti? Lee las Escrituras. Dios no puede compartir su gloria. O sea, Satanás no tiene nada que hacer en esto. Dios no es solamente que no quiere, que no le gusta, es que no puede. Para Dios es imposible compartir su gloria. Si Él llega a compartir su gloria, ya no será Dios. Dios no puede tentar ni ser tentado. Dios no puede ser enseñado. ¿Quién puede enseñar una cosa a Dios? ¿Quién puede llegar a Dios y decir, oye, Señor, yo tengo algo nuevo que tú no sabes, te voy a mostrar? Imposible, no podemos enseñar nada a Dios. Dios no puede cansarse. O sea, Dios no puede dormir, no puede tomar unas vacaciones. Dios no puede cansar. Una vez más, no es que no le guste, que no quiere, es que no puede. Lee las Escrituras. Estas son cosas que Dios realmente no puede hacer. Y uno de los más importantes es que Dios no puede romper una promesa. Una vez que Él hace una promesa, no lo puede romper nunca. Y este sí vamos a ver qué dice. Salmo 89:34. Guillermo, por favor. Salmo 89:34.
No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras.
No violaré mi pacto. Dios no puede andar atrás. Una promesa hecha es algo que va a cumplir. No tenemos la más mínima duda de eso. Y bueno, ¿qué significa entonces? Una de las cosas que Dios nos ha dado por su palabra es el libre albedrío. O sea, el poder de tomar nuestras decisiones, de decidir por qué camino queremos hacer en cada momento. Dios nos entregó a nosotros el derecho de elegir entre el bien y el mal. Y alguno me puede decir, ok, perfecto, pero ¿dónde en la Biblia dice eso? ¿Dónde en la Biblia dice que Dios nos entregó a nosotros el poder de tomar decisiones? Volvemos al Antiguo Testamento, Deuteronomio 30, 15.
Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal.
El contexto de esto es, después que Dios entregó la ley a los israelitas en Monte Sinaí, expuso todo el contrato, el testamento, el pacto que estaba presentando la nación y dijo, te doy a elegir, pueden elegir libremente entre esto o nada, entre el bueno, entre el bien y el mal. Libre albedrío. Dios no impuso el pacto. No dijo, aquí está, fírmelo, listo, no tiene... No, dijo, esto es lo que te ofrezco, tómalo o déjalo. Tenemos libre albedrío. Te doy a elegir. Por lo tanto, si Dios entregó esa promesa a nosotros, que podemos elegir, y Dios dice que no violaré su pacto, conclusión, si Dios interveniera en nuestras vidas por su cuenta, sería una violación de su pacto. Dios nunca va a hacer una cosa en tu vida a menos que tú lo pides. Es algo interesante y quizás complicado a la vez entender. Se ha dicho, no me acuerdo cuál era, pero uno de los grandes hombres de la Biblia ha dicho que parece que Dios no puede actuar sin que nosotros oramos. Parece complicado, pero es exactamente cierto. Dios no viene a imponer la salvación, te lo ofrece. Aquí está la salvación. Tómalo, déjalo. ¿Puedes seguir mi camino o no seguirlo? ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para la vida de cada uno? ¿Pero Dios impuso ese plan? ¿Te está forzando a seguir ese plan? Tú puedes elegir. Dios nunca te va a forzar a hacer algo que tú no quieres hacer. No me malentiendes, vamos a llegar a la soberanía de Dios después. Estoy hablando de vidas personales. Te doy a elegir. Si Dios interveniera en nuestras vidas por su cuenta, sería una violación de su pacto. Dios solamente interviene en nuestras vidas por invitación. Cuando entregamos nuestras vidas al Señor, dice, Señor, toma control de mi vida. Ahora sí. Ahora sí, tú dijiste al Señor, está bien, entrego todo, lo pongo en tus manos, toma control de mi vida. Eso es lo que deberíamos hacer de verdad. Entonces, primero, Dios nos encargó a nosotros este planeta. Segundo, Dios nos dio libre albedrío. Tercero, Dios no interfiere con nuestro libre albedrío excepto por invitación. Curioso, pero verdad. Me costó un poco entender este concepto. Entonces, Dios no tiene la culpa por la situación actual en el mundo. Dios entregó a nosotros el poder, a nosotros las decisiones, y si nosotros no entregamos de vuelta a Él diciendo, Señor, guíame, muéstrame, utilíceme, úsame, obviamente lo que pasa en el mundo es el plan de los hombres. El plan de Dios es soberano, se va a cumplir. Pero el plan para cada uno es la decisión de cada uno. Dios no tiene la culpa por la situación actual en tu vida. Es tu responsabilidad. No sé cuántas veces hemos llegado, incluyo a mí mismo, en una situación mala y digo, Dios, ¿por qué tú hiciste esto a mí? Dios no lo hizo. Dios puede permitir cosas que pasen en tu vida, sí. Pero Dios no te hace mal. La situación que tú tienes en tu vida es tu responsabilidad. La situación que yo tengo en mi vida es mi responsabilidad. Y si yo quiero que la cosa ande bien, tengo que entregar eso al Señor. Y decir, Señor, no lo que yo quiero, lo que tú quieres para mí. Tu plan, no mi plan. Por lo tanto, si queremos ver cambios en situaciones y vidas, tenemos que invitar a Dios a intervenir, a tomar control y hacer su voluntad. Debemos orar así. Y yo creo que veo algunas caras aquí todavía con signos de interrogación. Puede ser difícil para algunos aceptar que Dios requiere nuestras oraciones y nuestro casi permiso para hacer su voluntad en el mundo y en nuestras vidas. Pero es un principio bíblico. Dios no va a forzar una cosa. No te va a forzar la salvación. No te va a forzar, no te va a hacer pecar tampoco. Tú no puedes, si tú robaste algo en la tienda, no puedes echar la culpa. Ah, no, Dios me forzó a hacer eso. La culpa tiene Dios. La culpa tienes tú. Pueden pensar, pero Dios no necesita nuestras oraciones para hacer su voluntad. ¿Cómo que Dios necesita que invitamos a hacer cosas? Bueno, entonces, ¿por qué Jesús nos enseñó a orar así? Justo yo creo que había una confirmación de esto hoy en día, porque en la Santa Cena Robinson empezó orando exactamente la oración que yo quiero usar como ilustración. ¿Qué dice en Mateo 6, 9 a 13, Guillermo?
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno.
Una oración que todos conocemos de este niño. ¿Pero qué dice aquí? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos enseñó a nosotros a orar que Dios hace su voluntad en la tierra. ¿Por qué tenemos que orar así si Dios ya está haciendo su voluntad en la tierra? No tiene sentido, no hay lógica. Dice que la voluntad de Dios se hace en la tierra como ya está hecho en el cielo. No hay duda que la voluntad de Dios en el cielo se hace. Pero aquí en la tierra, Jesús nos enseñó a pedir, a como preguntar, a orar al Señor, que su voluntad se hace en la tierra. La voluntad de Dios no lo está haciendo en tu vida ni en esta tierra, a menos que tú lo pidas. Dios no va a forzar nada en tu vida a menos que tú le das autorización, se puede decir de cierto modo. Para aclarar, no estoy diciendo que Dios tiene sus manos atadas y no puede hacer nada sin nuestras oraciones. No es así. No es el mensaje que estoy tratando de entregar hoy. Como dije, este es un mensaje que se puede malinterpretar fácilmente. No es así. Dios sigue en control del universo y puede hacer lo que Él desea con toda la naturaleza. Eso no hay duda. Si Dios quiere hacer una tormenta, un terremoto, un viento, lo que sea, Dios tiene el poder, autoridad y no requiere nuestro permiso. Dios es el Señor del universo y soberano. Puede hacer lo que Él quiere. Pero porque Él entregó a nosotros libre albedrío, y Él dice que no va a violar ese pacto para algo en nuestras vidas, algo que depende de nosotros. Hay que darle permiso a Dios para que Él lo pueda hacer. Y eso a veces no tomamos en cuenta eso. Pensamos que Dios debería hacer cosas, pero no estamos realmente entregando nuestras decisiones a Él. Para que Dios pueda hacer algo que interfiere con nuestro libre albedrío, es necesario que nosotros entreguemos nuestra voluntad a Él. El poder de Satanás en la tierra es limitado y solamente por un tiempo. Eso es como dije antes. No hay que temer a Satanás, porque tenemos la autoridad para deshacernos de él. Satanás no tiene poder en tu vida. Él no puede hacer nada. Como dije, Dios puede permitir, si leen, por ejemplo, a Job, Dios puede permitir que Satanás pueda hacer cosas en tu vida, pero Satanás no tiene control de tu vida. Tú tienes control de tu vida, no Satanás. Y puedes entregar ese control. Si tú quieres ver resultados bíblicos en tu vida, hay que entregar esa vida, control de esa vida al Señor. Entonces, ¿un hombre realmente puede hacer cosas en contra de la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. ¿Es posible que alguien pueda hacer algo que Dios no quiere? Claro que sí, se llama pecado. Si tú hiciste algo en contra de la voluntad de Dios, es pecado. De eso no hay duda. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Jesús preguntando a la gente. Me llaman Señor, pero no hacen lo que yo digo. Entonces, ¿podemos hacer cosas que el Señor no dice? Obviamente sí. Jesús está preguntando, ¿por qué lo hacen? Entonces, ¿un hombre puede interferir con la actuación de Dios? Esto es un poco más delicado. Claro que sí, hasta un punto. ¿Y con qué autoridad yo puedo decir que un hombre puede interferir con la voluntad de Dios? Miren lo que pasó a Jesús en Marcos 6, 5 y 6. Para ponerlo en contexto, Jesús regresa a su pueblo. Está enseñando en la sinagoga. ¿Y qué pasa, Guillermo, en esta ocasión?
En efecto, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos.
¿Qué dice aquí? Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. No dice que no quiso hacer milagros. No dice que no se sintió como en condiciones para hacerlo. Dice que no pudo hacerlo. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. O sea, la falta de fe. Ellos no confiaban. Ellos están incluso hasta burlando. Casi burlando del Señor, diciendo, pero este tipo conocemos de niño. Aquí está su mamá, aquí están sus hermanos. ¿Quién es este para estar aquí predicando a nosotros? Y por esa actitud, Jesús no pudo hacer ningún milagro. Entonces, ¿el hombre puede interferir con la actuación de Dios? Sí. Seguramente Jesús quiso hacer milagros. Se nota porque igual estaba sanando unos pocos. Obviamente, esos pocos eran los que tenían fe, que realmente creían en Él. Curioso que nosotros podemos interferir con la actuación de Dios. Pero la Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien, o en otra versión dice, Dios dispone todas las cosas para el bien. Es una escritura, un versículo que citamos regularmente. Todas las cosas al final van a terminar bien. Pero ¿leíste el resto del contexto? Hay algunas condiciones para que esto suceda. Veamos lo que dice completamente. Está en Romanos 8:28.
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
O sea, esta promesa no es para todo el mundo. Es para los que quienes lo aman y que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Para aquellas personas, Dios dispone todas las cosas para el bien. O sea, para la gente que está entregada al Señor, que estamos sintonizados con el Señor y que tenemos nuestra voluntad sometida a su propósito. Para esa gente, todas las cosas cooperan para el bien. Dios solamente dispone las cosas para quienes lo aman y han sido llamados de acuerdo a su propósito. El gran plan del universo, de Dios para el universo, no depende de nosotros. Eso quiero dejar claro. Dios es soberano en el universo. Pero las cosas que ha entregado a nosotros, en ese caso, para intervenir, nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Dios va a implementar su plan con o sin nuestra ayuda. El gran plan de Dios para el universo no depende de nosotros. Eso quiero dejar bien claro. No hay que confundir las cosas y decir, no, un hombre puede llegar a interrumpir las cosas y al final, a causa de eso, Satanás va a ganar en Armagedón y no sucede nada de eso. No, el plan de Dios está claro. Dios lo va a hacer con o sin nuestra ayuda. La pregunta es si nosotros queremos ayudar a Dios. Si nosotros queremos estar en esa posición, tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero el plan de Dios para nuestras vidas sí depende de nosotros. Si nosotros tenemos un plan para nuestra vida y no lo sometemos a la voluntad de Dios, entonces vamos a hacerlo como aparecemos nosotros y no de la manera de Dios. ¿Y cuál es la mejor manera? Obviamente la manera de Dios. Dios tiene un plan de vuelo para cada persona. Y depende de nosotros permitir a Dios implementar ese plan de vuelo en nuestras vidas. Solamente si amamos a Dios y estamos trabajando de acuerdo a su propósito, en ese caso podemos esperar que las cosas cooperen para el bien. ¿Qué debemos hacer al respecto entonces? Obviamente, orar. Empezando con orar. Y no orar cualquier cosa. Orar entregando todo a Dios. Pidiendo que la voluntad de Dios se haga en la tierra, que es nuestra responsabilidad esta tierra, y en nuestras vidas. Pedir resultados en oración sin someter nuestra voluntad a Dios no resulta. Dios puede actuar solamente si lo permitimos en nuestras vidas. ¿Por qué no vemos más bendiciones en las oraciones? A veces estamos orando por cosas que pensamos que Dios debería hacer y no vemos resultados. Santiago 4, 2 a 3 y después 7 a 8. Guillermo.
Desean algo y no lo consiguen, y no pueden obtener lo que quieren. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Así que, sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes.
¿Por qué no tenemos resultados? Primero, porque no piden. No pidamos. Si no estamos pidiendo nada a Dios, nada vamos a recibir. Y cuando estamos pidiendo, no recibimos porque pedimos con malas intenciones. Estamos pidiendo cosas para nosotros. Señor, quiero un auto nuevo. Señor, necesito un televisor de 58 pulgadas. Señor, necesito esto, necesito... Oh. Pero ¿eso es el plan de Dios para tu vida? Si estás pidiendo lo que está en el plan de Dios, obviamente lo vas a recibir. Si estás pidiendo una cosa porque, ¿qué dice aquí? Para satisfacer sus propias pasiones, lo más probable es que no lo vas a recibir. Así que dice aquí, sométense a Dios. O sea, nuestra voluntad. Esta es parte de la misma escritura aquí, porque no recibimos las cosas, porque no estamos sometidos a Dios. Hay que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque en ese caso, si estamos sintonizados perfectamente con el plan de Dios, ¿qué vamos a pedir? Lo que Dios quiere para nosotros. En ese caso, Dios lo va a cumplir. Y dice aquí al siguiente, resisten al diablo y él huirá de ustedes. Curiosamente, no dice, pide al Señor que aleje al diablo. Que dice, resisten al diablo. Responsabilidad tuya. O sea, resistir a la tentación. Porque la tentación, ya sabemos, no viene de Dios. Es una de las cosas que la Biblia dice que Dios no puede hacer. Dios no puede tentar ni ser tentados. Entonces la tentación no viene de Dios, viene de Satanás. Resisten al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. O sea, en otras palabras, sintonícete con el Señor. Ponete en paralelo con su plan, someter a su voluntad. ¿Pero estamos realmente sometiendo nuestra voluntad a Dios o estamos solamente lanzando el bastón? ¿Y qué significa esta cosa, lanzando el bastón? ¿De dónde sacó esto? En Escocia hay un dicho que más o menos se traduce así, que viene de la antigüedad. Una anécdota donde una mujer, vendedora ambulante, que está bien conocido por el sector, siempre andaba por el campo con su canasto para vender cosas. Tenía hilos, tenía botones, cosas chicas así. Y cada vez que llegó a una intersección en el camino, bueno, camino, mejor dicho, sendero, estoy hablando de los años 1700 por ahí, sacó su bastón, lo lanzó al aire y dijo, Señor, muéstrame por dónde ir. Y si el bastón apuntó a la derecha, entonces ella siguió a la derecha. Si apuntó para acá, entonces ese fue su camino. Cada vez que iba a una intersección, lanzó su bastón al aire, Señor, muéstrame dónde ir. Perfecto. Hasta un día, un tipo vio a esta mujer lanzar el bastón, lo tomó de nuevo, la lanzó de nuevo, como 5 o 6 veces la dama ahí está lanzando su bastón al aire. Y el tipo preguntó, y dice, pero tú siempre vas por donde, ¿qué pasa? ¿Por qué está lanzando tantas veces? Y la mujer dijo, bueno, el bastón siempre está apuntando por allá, pero yo no quiero ir por allá, yo quiero ir por acá. Entonces, la pregunta mía es, ¿estamos realmente sometidos a nuestra voluntad a Dios? ¿O estamos lanzando el bastón esperando que apunte donde nosotros queremos que apunte? ¿Está tu voluntad realmente sintonizado con la voluntad del Señor? ¿Quién es el piloto en tu vida entonces? Imagínese un avión donde suben 2 pilotos, cada uno con un plan de vuelo diferente. Uno quiere ir al norte, el otro quiere ir al sur. No sé si han visto fotos de la cabina del piloto de un avión, pero generalmente hay 2 juegos de controles, de mando, para 2 pilotos. Pero ¿qué pasa si uno se sienta y quiere ir así y el otro se sienta y quiere así? Los controles están conectados internamente, mecánicamente. El avión no va ni por aquí ni por allá. Va a seguir derecho o va a ir en otra dirección. No pueden tener 2 pilotos con planes diferentes en un avión. Y tampoco puedes tener 2 planes de vuelo en tu vida. O el piloto de tu vida eres tú o es Dios. No puedes compartir parcialmente el control del avión. Y cuando llega el momento y el bastón no está apuntando donde tú quieres, ah, no, señor, de aquí. Yo voy para acá. Gracias. Ahora sigues tú. No. Si vas a entregar control de tu vida, es total. No es una cuestión parcial. No es una cuestión limitada en tiempo. Dios tiene el plan de vuelo perfecto para tu vida, pero Él no puede tomar control hasta tú lo dejes. Dios está en la cabina. Dios está en la cabina de tu avión, de tu vida. Está sentado allá. Tú manejando el avión como tú quieres. Y Él no va a tomar los controles hasta que tú los entregues. Señor, lo tomas. Tu plan de vuelo, no mío. ¿Quién es el mejor piloto para navegar tu vida en medio de todo este desorden que vimos cada vez en el diario? ¿Tú conoces el camino para no chocar primero con el banco que está cayendo, con la violencia, con la incertidumbre? ¿Quién sabe el mejor rumbo, el mejor camino para tu avión? Obviamente el Señor. El plan de vuelo tuyo quizás te parece muy bien, pero tú no tienes el radar que tiene el Señor. El Señor sabe exactamente por dónde puede encontrar problemas en tu vida. Y si no está entregado completamente a su plan, no vas a llegar donde corresponde. ¿Dónde está el piloto de tu vida? Yo quiero agregar una cosa aquí al final. ¿Dónde está el piloto en esta iglesia? Unos pueden decir, bueno, los pastores ya partieron. Pastor Mike va a regresar en un año. ¿Y dónde está el piloto en esta iglesia? El piloto es donde siempre ha sido. El piloto en esta iglesia no soy yo, no es Alberto, no es Robinson, no son la diaconisa. El piloto aquí es el Señor. El Señor está volando este avión. No es nuestra voluntad, es la voluntad del Señor. Entonces yo te invito a ponerse de pie. Yo quiero invitar a los músicos a volver, si pueden. Porque yo quiero hacer una cosa un poco diferente esta mañana. Como es el primer domingo que estamos sin el pastor Mike y la Dodi, yo creo que sería bueno si tomamos una decisión como congregación, como iglesia, de someternos como individuos y también como iglesia a la voluntad del Señor. Amén. Invitarle a Él tomar control de nuestras vidas y también de esta iglesia. Y invitarles a ser el piloto, implementar su plan de vuelo para nosotros, no el plan de vuelo que nosotros tenemos en mente. Te invito a unir manos por toda la congregación. Yo creo que es importante en este momento como de transición tomar la decisión juntas de someternos. Cierren los ojos y por favor inclinen las cabezas. Empiezo a orar. No las palabras mías, sino las palabras tuyas. Yo no puedo someter a cada uno a la voluntad de Dios. Tiene que ser una decisión de cada persona. Señor, guíenos. Señor, úsanos. Señor, sometemos como personas a tu voluntad. Y sometemos como iglesia, como congregación, como parte de tu cuerpo. Señor, sometemos a tu voluntad. Queremos que tú seas el piloto de esta iglesia. No nosotros, Señor. Toma control. Entregamos los controles, Señor, totalmente. Toma tú el control, Señor, de cada vida aquí, Señor, de mi vida, de la vida de cada hermano aquí, de cada anciano, de cada diaconisa, de cada líder en esta iglesia, de cada miembro de esta iglesia, de cada visitante. Toma control absoluto y ayúdanos a mantenernos enfocados en tu plan de vuelo, Señor. Ayúdanos de no virar ni a la izquierda ni a la derecha. Ilumina la pista, Señor. Ilumina el camino. Oh, Señor, y ayúdanos de nunca olvidar, de nunca tratar de imponer nuestro mando, Señor. Señor, queremos que tú seas nuestro Dios. Sometemos completamente a tu voluntad, Señor. No parcialmente, no solamente parte de lo que somos, Señor. Queremos poner nuestras vidas bajo tu control, Señor. Oh, Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias por las promesas que hacen en la vida, Señor. Gracias por el libre albedrío que tenemos para tomar esta decisión. Gracias de no simplemente ser un Dios que impone las cosas y nosotros tenemos que vivir con las consecuencias. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. Oh, gracias, Señor. También quiero invitarte como persona, como individuo. Si tú te sientes que Dios no está en control 100% de tu vida, si tú no has entregado 100% todo en tu vida al Señor, te invito a pasar aquí al frente. Queremos orar por ti. Si hay algo en tu vida que no ha sido entregado 100%, ahora es el momento de entregarlo y dejar a Dios a cargo. Robinson, por favor, venga. Venga nomás, no hay temor. Yo sé que hay muchos que se sienten que Dios no está en control total de tu vida. Debe ser, hay que entregar a la voluntad de Dios todo tu ser, toda tu voluntad.